Bienvenidos a una nueva edición de Café Deportivo. Les saluda Miguel Morales. Perú cerró su participación en la Copa América, perdiendo 3-2 ante Colombia en los descuentos, con un Luis Díaz endiablado y que para muchos está en el podio de individualidades de la competición. No es mi intención limitar el análisis a lo visto en el partido de ayer, pero en ciertos aspectos fue un reflejo de la participación peruana en esta Copa América, así que lo voy a utilizar como trampolín en aras de hacer un pequeño balance y dar algunos apuntes para lo que serán las eliminatorias. No quiero incidir en la Padula, su calidad está probada y hemos hablado harto de él, pero sí en Sergio Peña. Sin contar a la Pagol, entre las nuevas apariciones, la del volante del Emen es la más sólida. En su club destacó por las oportunidades de gol generadas y sus pases clave, casi siempre desde la primera línea de la volante, sin responsabilidad de marca y sin presión de los rivales al estar lejos del arco. Pero con Perú, Peña ha destacado como un volante completamente mixto, genera juego, tiene llegada a las áreas y lo que sigue sorprendiéndome es su capacidad para marcar y hacer recorridos que hasta esta Copa América nunca los había visto en él. Ayer jugó de volante por derecha y sin balón hizo tanto como Carrillo en otros partidos. Es más, ubicándose ahí permitió que la Culebra juegue al medio y esté más cerca de Cueva para generar fútbol. Por todo esto, enorme torneo el de Peña, coronado con el golazo de YouTube en el que su intervención tiene todo lo que uno espera de un futbolista. Elegancia y desparpajo para tirar el sombrero, fuerza y actitud para cubrir el balón y visión y precisión para lanzar el pase. Otra grata consolidación fue Marcos López y espero que quienes así lo vienen creyendo no cambien su percepción por el error en el 2-1 para Colombia. No tuvo timing para cerrar y es innegable que se equivocó, pero que eso no desdibuje su orden y su tenacidad para marcar y perseguir a los extremos que van por su banda, así como su ímpetu para salir jugando con pelota dominada y romper la presión rival. Otras apariciones de menor influencia, pero que pintan bastante bien, son las de Gilmar Lora y de Raciel García. Santiago Ormeño no tuvo tantos minutos para mostrarse, pero todo indica que le va a costar si la selección insiste en volver a jugar en corto y por abajo y no largo como con Paolo Guerrero. Y también está Alexander Callens, a quien nombro al final porque me da pie a hablar de la parte mala de Perú en este torneo, que es la dupla o el trío de centrales. No encontramos a la sociedad ideal. Por ahí Gareca sacó algunas conclusiones de estos 7 encuentros. No sabemos si volverá a llamar a Carlos Zambrano, yo imagino que sí. Pero la sensación es que en eliminatorias veníamos haciendo malas cosas en ese sector del campo y el problema persiste. En toda la historia de la Copa América nunca recibimos 14 goles como en esta, superando los 13 del año 1949, según un dato del periodista Eduardo Combe. Encajar 2 goles por partido es un promedio que necesita mejorarse con urgencia, en eliminatorias es incluso peor, así que antes de ilusionarse con volver al Mundial, repito lo que dijo Gareca ayer en conferencia. Ser conscientes de los problemas de la selección y aprovechar la inyección anímica para salir de los últimos lugares de las eliminatorias. Y recién ahí tocar el tema de una posible clasificación. El Tigre lleva ya 80 partidos con la blanquirroja, su proceso parecía un poco desgastado con un punto de 15 en el camino a Qatar, pero el partido en Quito y esta copa han servido para renovar nuestra fe. Y ahora la finalísima de la Copa América. Como peruanos nos duele no estar ahí habiendo quedado tan cerca, pero como degustadores de fútbol, pocos platos tan deliciosos como un Brasil-Argentina y con un título en juego. El campeón se definirá hoy a partir de las 7 de la noche por América TV y por DirecTV, por si acaso habrá alargue en caso de empate y recién ahí, si persiste la igualdad, penales. Reducir estas dos selecciones a lo que hagan Neymar y Messi es una falta de respeto, pero omitirlos lo es aún más. Peor aún, y no sé si coinciden conmigo, si ambos atraviesan su mejor momento en sus selecciones. La posición de Ney en la cancha y sus funciones siempre fueron materia de debate, pero Chiche ha sabido darle la libertad que su habilidad exige. Y con Leo sucede algo parecido, suele arrancar desde la derecha para hacer sus diagonales mortales, pero la verticalidad y la intensidad que el albiceleste ha ganado con Lionel Scaloni aumenta el volumen de jugadores que pasan al ataque y le permite a Messi buscar el espacio libre para recibir si es que no es él quien está conduciendo el ataque. Sé cómo marcarlo, pero no lo diré. Si ellos me cuentan cómo marcarán a Neymar, lo digo, bromeó Chiche consultado por cómo frenar a la Pulga, que es el jugador con más goles y asistencias de la Copa, con 4 y 5 respectivamente. Ahora, oído a estos datos, Ney tiene mejor porcentaje de éxito en partidos por títulos que Messi, 76% frente a 70%. Pero en duelos entre sí, Leo lleva la delantera ajustadamente, 3-2, con 6 goles a favor contra solo uno del brasileño, con el detalle de que el 10 del Barça ganó los primeros 3 partidos y el 10 del PSG empezó a revertir la tendencia ganando los últimos 2. Estos fueron datos del estadístico brasileño Rodolfo Rodríguez. Ya hemos estudiado de sobra a Brasil aquí, sabemos cuán peligroso es permitir las incursiones de Neymar y los desmarques de sus compañeros a espaldas de los volantes. Por eso también coincidía con la intención de Perú de poner 5 atrás y 3 volantes de marca en la semifinal, aunque la práctica no salió como la teoría pintaba. Pero Argentina no es Perú, tiene los recursos para jugarle de tú a tú al scratch y eso es lo que viene haciendo Lionel Scaloni en este proceso que todavía es joven, pero que ya tiene 19 partidos sin perder, justamente desde el 2-0 contra Brasil en la Copa América anterior. Esta albiceleste tiene un nivel explosivo en los inicios de cada partido. Ya lleva 12 encuentros marcando en el primer tiempo y de los 11 goles que tiene en esta Copa América, 8 fueron en los primeros 45 minutos. Y la mitad de estos 8, 4 en el primer cuarto de hora. Hasta el minuto 25 o 30, Argentina ataca con volumen, es agresivo para recuperar en zonas altas y siempre superó el 57% de posesión en los primeros capítulos de esta Copa América. Son datos ciertamente alentadores, pero el analista del diario Olé, Vicente Muglia, advierte que los 3 goles que ha recibido Argentina en el torneo llegaron en los segundos tiempos. Es ahí cuando la intensidad baja, sea por indicación técnica para dosificar, por cuidar la ventaja o simplemente de manera involuntaria, pero baja, y después de cada contragolpe el equipo se hace largo y se parte. En esas circunstancias es que Neymar y compañía tienen más posibilidades de hacer daño. Según el diario Lanzi y el portal Globo Esporte, Chiche repetiría el 11 que venció a Perú porque a Gabriel Jesús le dieron 2 fechas por su patada voladora a Eugenio Mena y sigue suspendido. Es decir, al medio Casemiro, Fred y Paquetá, autor de los últimos 2 goles del scratch en esta copa, y arriba Neymar, Everton Cebolinha y Richarlison. Por su parte, los medios argentinos no confirmaron el 11 de Scaloni y mantienen las dudas de las que hablamos ayer. Uno de los que sí juega con toda seguridad es el arquero Emiliano Martínez, quien ayer dijo que sí repetiría su trabajo de boquilla en los penales ante Colombia. En el fútbol se dice eso y más, que ahora no haya público y se escuche todo, no cambia nada, apuntó el arquero que fue padre hace 5 días y que aún no conoce a su hija, pero dice que privarse de ello lo ha hecho más fuerte. 2 datos para cerrar, mientras que Argentina lleva 28 años sin títulos, sin contar los Juegos Olímpicos, ¿saben cuántos partidos no amistosos lleva Brasil sin perder jugando en casa ante rivales de la Conmebol? 80, desde aquella derrota con Perú en la Copa América del 75. No obstante, Argentina ya sabe qué se siente ganar en el Maracaná, fue en un amistoso de 1998, 1-0 con gol de Claudio, el Piojo López. Este iba a ser un podcast íntegramente de la Copa América, pero ayer el Congreso aprobó la ley de procesos concursales en el fútbol y hay todo un revuelo, así que vamos a ordenar lo sucedido. Esto fue aprobado en primera instancia, pero el Poder Ejecutivo lo observó e hizo varias correcciones antes de devolverla a la Comisión de Economía del Congreso. Este despacho, a su vez, rechazó todas las correcciones y la aprobó por insistencia. Ahora debe publicarse en el diario El Peruano, máximo el lunes, y tener efecto desde el día siguiente a esta publicación. Eso no cambiará, pero si antes estaba claro que esta ley iba a separar de sus cargos a los administradores de Universitario, Sport Boys y Cienciano, ahora eso ya es difuso. Recordemos que la única disposición complementaria es que esta ley no afecta a clubes en los que terceros hayan adquirido la mayoría simple de las deudas, como es el caso de Melgar y el de Alianza Lima con el fondo blanquiazul. Pues bien, Cienciano publicó un comunicado diciendo que ellos también están exentos de la norma por esta misma razón. Por ahora es solo una información, el administrador Sergio Ludeña tendrá que demostrar que terceros han adquirido estas deudas si no quiere perder el control del club. Boys no ha mostrado ninguna resistencia, pero sí Universitario, y su caso es más complejo. Sucede que el artículo 3 del proyecto de ley original dice que esta norma alcanza a los clubes que se rigen por la ley 27809, pero tras la corrección devuelta por el Ejecutivo, se ha borrado esa parte y se ha generalizado diciendo, abro comillas, se suspenden los procedimientos concursales de los clubes sometidos bajo proceso especial u ordinario. Para la administración actual de Universitario, esto los exime de la ley, pero como apunta el periodista del Comercio Ricardo Guerra, la U está bajo un proceso ordinario y además no se ha añadido ninguna otra excepción en la parte de disposiciones complementarias. Parece simplemente una movida de la actual administración crema para alargar este proceso, pero no estaríamos entrando en terreno interpretativo si la ley se hubiera redactado mejor. ¿Cómo se resolverá esto en plena crisis política, con un Congreso que atraviesa su cuarta legislatura, que para algunos no es legítima, y sin un tribunal constitucional para ratificar o derogar leyes? Solo Dios lo sabe. Así cerramos este Café Deportivo. A las 9 por ESPN 2, Conor McGregor y Dustin Poirier completan su trilogía en la UFC. El historial va 1-1 tras la victoria del Diamante en enero, y hace unos días Conor reveló que la esposa de Poirier le envió un mensaje efímero por Instagram. ¡Hasta mañana!